Y en los próximos minutos vamos a exponer el primer tema de esta mañana, la copropiedad. El profesor de Derecho Civil, Francisco Javier Jiménez, que se encuentra con nosotros, va a explicar las características generales y el régimen jurídico de una comunidad de varios cotitulares sobre un mismo derecho. Buenos días.
Buenos días.
Profesor Jiménez, ¿se puede decir que existe una única forma de comunidad?
Bueno, históricamente la comunidad de bienes se ha organizado en dos maneras distintas, denominadas por la doctrina comunidad romana o por cuotas y comunidad germánica o en mano común. La denominada comunidad romana pues tiene su origen en una concepción individualista con preeminencia del individuo y por tanto pues la situación de comunidad se concibe como algo transitorio, incidental y desventajoso. Esa preeminencia del derecho del individuo va a imponer el reconocimiento de un ámbito de poder exclusivo sobre una parte del derecho ostentado en común, parte que se concreta en una cuota. Por otra parte, el carácter incidental, transitorio y desventajoso que se atribuye a la comunidad hace que se facilite el camino para la desaparición de este estado, otorgando a cada comunero la posibilidad de salir inmediatamente de él en cualquier momento, mediante la acción de división de la cosa común. En cuanto a la cuota de participación, cada comunero ostenta un derecho de propiedad exclusivo, de modo que puede realizar los actos de disposición o enajenación que desee sin consentimiento de los demás. Esta visión individualista hará que la relación entre los comuneros y de estos con la cosa común se limite en principio a la propia titularidad compartida. Por el contrario, la comunidad germánica parte de una concepción colectivista del mundo a la que se subordina el derecho del individuo. La comunidad se considera como una situación permanente y estable. De ello se deriva que en la comunidad germánica no existen cuotas o son puras medidas de valor o de goce que no determinan un derecho exclusivo del comunero sobre ellas. Además, no se reconoce a cada comunero la posibilidad individual de pedir la división y el cese de la comunidad. De esta forma, podemos destacar las notas de la comunidad germánica por contraposición a las de la romana. Hay un vínculo personal entre los comuneros, generalmente con relaciones familiares o de estirpe, preexistente a la propia condición de comunero. Además, la existencia de este vínculo es tan importante que normalmente la propia situación de comunidad se encuentra subordinada a él. En segundo lugar, como consecuencia de ello, esta comunidad se basa en una concepción tendencialmente permanente y estable. Se entiende que la situación de comunidad responde a un mero sustrato patrimonial, los bienes y derechos que le integran, que se atribuye al grupo. En tercer lugar, la inexistencia de cuotas y, por tanto, la imposibilidad de que los comuneros ejerciten la acción de división. Y consecuencia también, por último, de la inexistencia de cuotas, es la imposibilidad de que el comunero pueda enajenar su posición en la comunidad a un tercero ajeno a ella.
De estas dos formas de comunidad, la romana y la germánica, ¿cuál es la que existe en nuestro derecho?
El Código Civil fundamentalmente sigue las líneas básicas del esquema de la comunidad romana. Reconocimiento de cuotas, plena propiedad de cada condueño sobre ellas y libre ejercicio de la acción divisoria. Sin embargo, se han señalado como posibles formas de comunidad germánica en nuestro derecho las comunidades vecinales y los aprovechamientos comunales, pastos, montes, leñas, destacadamente los de montes vecinales en mano común, que se regulan por una ley de 1980. En estos aprovechamientos colectivos, los sujetos que los disfrutan están unidos por vínculos de carácter personal, por ejemplo, ser vecinos de un pueblo. El número de titulares es indeterminado y variable, de forma que el disfrute se hace sin delimitación precisa, faltando la idea de cuota en el sentido romano del término. La participación de cada comunero es inalienable e intransmisible, y la comunidad es indivisible. Asimismo, se han apuntado por algunos autores como posibles comunidades germánicas, aunque esto ya es más discutible, las matrimoniales de gananciales y las hereditarias. Sin embargo, no vamos a profundizar en ellas porque es materia de Derecho Civil 4. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta la propiedad dividida o comunidad prodiviso, por contraposición a la comunidad propiamente dicha o proindiviso, que se da cuando sobre un mismo bien o derecho susceptible de diversos aprovechamientos simultáneos concurre una pluralidad de personas que como propietarios tienen un derecho exclusivo sobre esos distintos aprovechamientos del bien. Así, sobre una misma finca, pues una persona puede ser titular del aprovechamiento agrícola, es decir, la siembra, y otra del aprovechamiento ganadero, los pastos, los rastrojos, etc. En realidad no se trata propiamente de una comunidad, sino de una agregación de diversas titularidades sobre una misma cosa. No obstante, tenemos que tener en cuenta que para que estemos ante un caso de propiedad dividida, los distintos titulares han de ser verdaderos propietarios exclusivos de su aprovechamiento, excluyéndose los casos en los que la obtención de la utilidad deriva de la titularidad de un derecho real en cosa ajena.
Entonces, la principal forma de comunidad que existe en nuestro derecho es el de la copropiedad romana.
Efectivamente. El régimen de la comunidad, nuestro derecho, se basa en los siguientes principios que coinciden con los del tipo romano. En primer lugar, autonomía privada. Los acuerdos entre los comuneros constituyen la regulación fundamental de la comunidad. Por lo general, las normas legales aquí tienen un valor meramente dispositivo. En segundo lugar, proporcionalidad. La participación de los comuneros, tanto los beneficios como las cargas, es proporcional a sus respectivas cuotas, que mientras que no se pruebe lo contrario, se presumen iguales. Sin embargo, dado que es una norma dispositiva y supletoria, pues nada obsta a que la comunidad se pueda configurar con cuotas desiguales en su título constitutivo o bien por la desigualdad de las aportaciones de los comuneros en el momento de nacer la situación de comunidad. En tercer lugar, un funcionamiento democrático. En administración y disfrute se va a seguir el régimen de mayorías, que sin embargo no es de personas, sino mayoría de cuotas. Y finalmente, la libertad individual. No obstante la comunidad, pues cada comunero conserva su libertad individual, lo cual se plasma en dos ideas básicas. Cada uno puede solicitar en cualquier tiempo la división de la cosa común y, por otra parte, puede renunciar a su derecho, liberándose o eximiéndose así de determinadas obligaciones que sean consecuencia de la comunidad.
Pues ya que sabemos cuál es la comunidad que se contempla fundamentalmente en el Código Civil, ¿cuál es su contenido? ¿Qué posición tienen en cuanto a facultades y deberes los condueños respecto de la cosa común?
Aquí podemos distinguir cinco aspectos: uso y disfrute de la cosa común, administración, conservación, alteraciones y disposición.
Pues entonces, empecemos viendo el régimen del uso y disfrute de la cosa común.
Aquí el Código Civil establece que cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes siempre que disponga de ellas, conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho. Así, pues hay una facultad de uso individual de la cosa común con tres límites fundamentales: su destino económico, derivado de su naturaleza o del acuerdo de los comuneros, el interés de la comunidad y el derecho de los demás comuneros.
En segundo lugar, ¿cómo se regula la administración de la cosa común?
Como vimos, el Código establece el principio de mayoría. Para la administración de la cosa común son obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes. Sin embargo, la mayoría no es de personas, sino de intereses en la comunidad, es decir, de cuotas. Subsidiariamente, se contempla por el Código un recurso a la autoridad judicial cuando no se haya llegado a obtener una mayoría suficiente para adoptar el acuerdo o este sea gravemente perjudicial. En tales casos, el juez proveerá lo que corresponda, pudiendo incluso nombrar un administrador.
¿Y cómo es la regulación relativa a la conservación de la cosa común?
Los gastos necesarios de mantenimiento entran dentro de los actos de administración y cada comunero habrá de contribuir a su cobertura proporcionalmente a su cuota. En tal sentido, todo comunero puede obligar a los demás a contribuir. Sin embargo, el comunero podrá librarse de ese deber de contribuir a los gastos de conservación renunciando a la parte que le corresponde a la comunidad. La conservación también se refiere al ejercicio judicial del derecho común frente a los posibles ataques por terceros o en general para defenderlo. Pero en este punto el Código no dice nada. Sin embargo, la jurisprudencia ha admitido que cualquiera de los partícipes puede actuar en juicio en asuntos que afecten a los derechos de la comunidad, para ejercitarlos o para defenderlos, siempre que lo haga en beneficio e interés de todos, aun cuando no lo haga constar expresamente la demanda. Por otra parte, la sentencia dictada a favor del comunero accionante aprovechará a los demás, pero no les perjudicará la contraria.
En cuarto lugar, profesor Jiménez, ¿qué se establece en el Código Civil respecto de las alteraciones sobre la cosa común?
Los comuneros no podrán realizar alteraciones sobre la cosa común, ni aunque de ellas se pudiera derivar alguna ventaja para todos, sin consentimiento de los demás. De este modo, las alteraciones se subordinan siempre a la autonomía, perdón, a la unanimidad de los comuneros.
Y finalmente, ¿cuál es el régimen de la disposición de la cosa común?
Aunque no se diga expresamente por el Código, los comuneros pueden enajenar la totalidad de la cosa común a un tercero, por supuesto siempre que su derecho sea transmisible. No obstante, debe tenerse en cuenta que tanto la enajenación de la totalidad del derecho como el establecimiento de un gravamen sobre la cosa común supone una alteración del régimen de la comunidad y, por tanto, será aplicable el criterio de unanimidad.
Hemos visto cuál es la posición de los comuneros en relación con la cosa común y respecto de su cuota.
Al lado de las facultades referentes a la cosa objeto de la comunidad contemplada globalmente y que, por tanto, exigen una actuación colectiva, que son las que hemos visto, existe un derecho individual y unas facultades ejercitables en forma aislada por los comuneros, sin necesidad de contar con el consentimiento de los otros. En este sentido, el Código nos dice que todo condueño tendrá la plena propiedad de su parte y la de los frutos y utilidades que le correspondan. Así, cada comunero podrá enajenarla, cederla o hipotecarla, y aun sustituir otro en su aprovechamiento, salvo si se tratara de derechos personales. Sin embargo, si la cuota se enajena a un extraño, se atribuye un derecho de retracto a favor de todos los demás partícipes, el retracto de comuneros.
¿Y cómo terminan las situaciones de comunidad?
Sin perjuicio de que la situación de comunidad pueda desaparecer por diferentes causas relativas a la desaparición de la cotitularidad o del objeto, consolidación en una sola persona de los diversos derechos, destrucción de la cosa, renuncia de todos los comuneros, usucapión ganada por un tercero, etcétera, la atención del Código Civil respecto de la extinción de la situación de comunidad se centra en la división de la cosa común. En tal sentido, el Código, de forma coherente con la naturaleza meramente incidental y transitoria que se atribuye a la comunidad, como dijimos, concede a cada comunero la facultad de reclamar la división de la cosa común en cualquier tiempo. Sin embargo, considera válido el pacto de conservar la cosa indivisa, que tiene que ser unánime, siempre que sea por tiempo determinado y que ese tiempo no sea superior a 10 años. Como hemos dicho, el segundo límite de la facultad divisoria vendrá dado por la indivisibilidad de la cosa común, lo que el Código aborda en relación con dos supuestos distintos. Cuando, si la división se hiciera, resultaría la cosa inservible para el uso al que se destina, indivisibilidad funcional, y cuando la cosa es esencialmente indivisible por naturaleza, indivisibilidad material. Y por otra parte, hemos de tener también en cuenta las normas especiales que prohíben la división de determinadas fincas. La división podrá realizarse a través de tres procedimientos. División negocial o convencional, por los mismos interesados, unánimemente. División, entre comillas, arbitral, por árbitros, o más bien arbitradores, sin sujeción a la ley de arbitraje, o amigables componedores nombrados de común acuerdo por todos los comuneros. Y en este caso se deberán formar partes proporcionales al derecho de cada uno, evitando en cuanto sea posible los suplementos a metálico, nos dice el Código. Y a estas dos clases habrá que añadir, aunque el Código no la mencione, la división judicial a través del ejercicio de la acción divisoria que hemos mencionado antes por cualquiera de los comuneros, a la que habrá que acudir necesariamente en caso de desacuerdo de los comuneros o imposibilidad de contar con todos los interesados. En la división podrán intervenir los acreedores y los cesionarios de los partícipes, que podrán concurrir al acto divisorio, oponerse a que la división se verifique sin su concurso e impugnar la división consumada en que se haya cometido fraude o se haya realizado, no obstante, la oposición formalmente impuesta para impedirla. La división va a extinguir la situación de comunidad, pero sus efectos serán distintos frente a los comuneros y frente a terceros. Frente a los comuneros, la división convierte la parte que se le asigne en propiedad exclusiva de cada uno de ellos, y lo hace con carácter retroactivo, ya que se entiende que cada comunero ha poseído exclusivamente la parte que al dividirse le cupiere durante todo el tiempo que duró la indivisión. Además, al igual que el vendedor respecto del comprador, los comuneros quedan obligados recíprocamente al saneamiento de los bienes que les sean adjudicados. En cuanto a los terceros, pues frente a los terceros, en principio la división de la cosa común no les perjudica y conservarán los derechos, tanto personales como reales, que tengan sobre la cosa común, a menos que ellos mismos consientan en modificarlos. Respecto de los derechos personales, el Código dice que conservarán su fuerza no obstante la división. Esto hay que entenderlo como que el derecho de crédito contra todos los comuneros no se va a fragmentar en tantos créditos como comuneros haya. Y además, respecto de los derechos reales, hay algunos que sobre los cuales hay previsiones específicas de continuidad en caso de división de la cosa agravada. Así tenemos censo, servidumbres, prenda, hipoteca, etcétera.
Pues en estos breves minutos hemos visto las características y el régimen de la copropiedad con el profesor de Derecho Civil, Francisco Javier Jiménez Muñoz. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Gracias. Buenos días.